buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, 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 un poquito ilusionado, a ver si las cosas van a ir a mejor, porque a peor es difícil que vayan a ir, ¿no?
Bueno, parece que el orden internacional que teníamos salta por los aires y Europa empieza a contribuir a ello al ver las declaraciones de la presidenta de la Comisión, ¿no?
Eso es lo que yo quería comentar contigo más que nada, porque fíjate tú que yo no soy muy amigo de Pedro Sánchez, pero en esta oportunidad, en los posicionamientos de Antonio Costa y von der Leyen, yo estoy más de Antonio Costa, y desde luego está claro que para cambiar las normas no puede ser que no las respetemos ni a través de misiles y bombas, ¿no? Hay que hacerlas de otra manera. Y apoyo un poquito mentalmente, desde luego le doy la razón a Pedro Sánchez en esta ocasión.
Hombre, esto ya tuvimos un proceso de este tipo en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Donde se hizo un acuerdo de la Liga de Naciones y aquello se desequilibró tanto que saltó por los aires y provocó la Segunda Guerra Mundial. Está pasando lo mismo ahora, ¿no? Estamos haciendo saltar por los aires los acuerdos de mínimos, el respeto hacia normas básicas de derecho internacional y de derecho interno en el caso de Estados Unidos y en el caso también de Israel, y vemos que esas dos potencias nucleares quieren ostentar el poder de la fuerza a toda costa, y que el único contrapeso a nivel internacional que podría haber, que es la Unión Europea y algo China, pues buscan sus propios intereses, tratan de amansar al desbocado Trump y no plantan cara. Y realmente lo único que van a hacer es que el abusón Trump va a seguir en su línea hasta que lo puedan parar los propios ciudadanos americanos.
Es lo mismo que yo le decía hace poco a no sé si lo he comentado contigo, que la solución al problema de este país la tienen los propios militantes del PSOE, ¿no? Si queremos parar los pies a Sánchez, tienen que ser los militantes del PSOE. Pues ahí también estoy de acuerdo contigo que si hay que parar los pies a Trump, no nos va a quedar más remedio que esperar que sean los propios estadounidenses. Y ahora tienen una oportunidad en noviembre, ¿no? Tienen las elecciones de mitad de mandato.
Está jugando unas bazas bastante complejas, ¿no? El papel del ICE persiguiendo todo tipo de personas para evitar al final que voten en contra de él, entre otras cosas, el papel que tiene el rediseño de los distritos electorales en Estados Unidos, que es un clásico del manejo del voto en Estados Unidos, el miedo y la manipulación, además de la falta de respeto a los que no piensan como él, es lo que está mostrando que Trump quiere ganar esas elecciones a toda costa y está dispuesto a usar todas las herramientas que tiene en su mano, ¿no?
Pues yo no sé si los límites están para saltárselos o no, pero desde luego las normas están para cumplirlas. Y evidentemente las normas que se está saltando Pedro Sánchez no son las que se está saltando Trump, pero también se está saltando una colección de ellas, ¿no? Porque el no consultar al Congreso de los Diputados el envío de tropas a un tercer país, argumentando que es que Aznar tardó mucho más que él, va a tardar solo 25 días y que Aznar tardó 3 meses, esto no nos dice nada bueno tampoco de nuestro presidente, ¿no? Había que darle un tirocito de oreja por parte de alguien, ¿no?
Sin duda la política interna está muy complicada. Las posiciones están muy distantes entre la derecha y la izquierda, y Pedro Sánchez, bueno, como presidente, está actuando como cree que debe actuar, buscando la manera de tener aliados a nivel internacional. No tiene aliados de gobierno todavía que sean suficientemente contundentes. Hay llamadas de teléfono de Francia, hay un cierto apoyo de Meloni. Hay ayer un cambio de posición del canciller alemán, pero realmente nadie se ha posicionado diciéndole a Trump claramente que está destrozando el orden internacional y que lo que ocurra va a ser su responsabilidad. Trump es un hombre orientado a sus negocios particulares desde la presidencia de Estados Unidos. Lo vemos en todos sus movimientos, tiene que ver o con el petróleo, que son los que le apoyan sin ninguna duda todo el sector petrolero americano, y con sus propios negocios, además del apoyo que le están dando las redes sociales, que es enorme. Yo he estado comprobando ayer que ante un mensaje negativo en X y en Facebook, saltan cientos de contestaciones negativas hacia un asunto, que es básicamente la publicación de la foto de la fosa de las niñas asesinadas en la escuela de la capital iraní, y vemos cómo a nivel particular las redes sociales están armando estrategias para evitar que la información llegue a la ciudadanía y que la información al final sea manipulada por los intereses de Trump de legitimar algo que no es legal de ninguna manera.
¿Tú crees que la Unión Europea se pondrá en el lado correcto de la historia o van a estar ahí en la incertidumbre, en la indefinición, en la contradicción entre un par de países y otro? ¿Se va a partir en dos bloques?
No me gusta la idea de el lado correcto de la historia. Es una expresión que ha usado Pedro Sánchez, que ha usado mucha gente, pero no sabemos exactamente cuál es el lado correcto de la historia. Lo que sí sabemos es que la convención que supone el derecho internacional, en este momento la defensa mayor sobre el derecho internacional lo está haciendo Sánchez. Y Sánchez es el mejor defensor en este momento del patrimonio que constituye el derecho internacional. Y es un patrimonio de toda la humanidad, porque es una organización de reglas, derechos y obligaciones que permite a los países convivir orientados hacia la paz. Si eso salta por los aires, si eso no se exige, si eso no se respeta, si las posiciones son dubitativas ante eso, lo único que estamos favoreciendo es la ley del más fuerte y que cada ocurrencia de Trump pueda llevar a una acción que pueda perjudicar a la humanidad en su totalidad, ¿no? La Tercera Guerra Mundial en la que yo creo que estamos puede derivar en un fallo de cualquier tipo que provoque una guerra nuclear. Y quien está jugando a ese juego no solo es Putin, sino también es Trump y Netanyahu.
¿Tú crees que va a haber alguien que tenga capacidad de hacerlo? Están amenazando, pero no dicen la palabra ataque nuclear. Están amenazando con ataques masivos, ataques duros, pero no están todavía en esa tesitura, ¿no? Yo creo que eso no está estará valorando por parte de nadie, ¿no?
Los investigadores de este campo lo que dicen es que no es que una voluntad concreta de un líder pueda hacer saltar la chispa de una guerra nuclear, sino un error de cálculo, un error de programación, un misil que cambia de objetivo y hace algo que no estaba previsto. Y eso provoca una reacción nuclear. Así que no es tanto la voluntad, porque lo que vemos es demagogia, palabras vacías para contentar al electorado de Trump, básicamente, o al de Netanyahu, sino que el problema será no una voluntad firme de provocar una guerra nuclear, sino la posibilidad de que en ese contexto se produzca un fallo técnico irreversible.
Bueno, pues esperemos que eso no pase, porque la verdad es que nos estamos jugando el futuro de la humanidad y el futuro de nuestra generación, que bastante bien hemos hecho las cosas para llegar hasta aquí. No nos merecemos este final. José Luis, ¿y qué te parece lo que está pasando en Canarias, que estamos un poquito mejor que en el resto del mundo? Por lo menos nos preocupamos de un debate del Estado de la Nacionalidad donde parece ser que el presidente de gobierno autonómico hace algunos guiños de llevarse bien con el Estado, pues dice que con el tema de la migración, pues que se van las cosas bien, que hay que buscar unidad de criterio a la hora de defender los derechos o las necesidades de Canarias a través del decreto Canarias, aunque el PSOE Nueva Canarias no se lo están poniendo fácil, pero con un tono totalmente diferente al que hay en otros estamentos, como por ejemplo el Parlamento o el Congreso de los Diputados, ¿no? ¿Crees que en Canarias podemos dar ejemplo a alguien de hacer las cosas un poquito mejor?
Hombre, yo creo que sí. Básicamente porque cuando el PSOE está en la oposición, parece que las cosas se calman y se llevan por un camino distinto, ¿no? Cuando el PP y Vox están gobernando, y ya lo vemos en Baleares o en Extremadura o en Aragón, se instala una inestabilidad y un debate agresivo que evita que se pueda orientar los esfuerzos al gobierno. En Canarias el PSOE mantiene una actitud crítica pero constructiva y además hay una buena interlocución, se procura una buena interlocución entre los líderes excepto Vox. Y como Vox por ahora no pinta nada en Canarias, pues este diálogo es fructífero. Otra cosa es lo que se consiga o cómo valoramos la propuesta que hace el presidente. Desde luego, uno de los problemas clave de Canarias es la inmigración y se está atacando de la mejor manera posible. Estamos trabajando en el control de los flujos con los países, estamos trabajando en la atención humanitaria de las personas y su integración a nivel del Estado, con el apoyo del Estado, aunque no el apoyo de todas las comunidades autónomas. Y también hay casos estupendos de gente de Tenerife y de Canarias que está colaborando en África. En estos días se acaba de inaugurar el hotel que ha desarrollado con inmigrantes que llegaron a Tenerife, muy cerca de Dakar, a 80 kilómetros de Dakar. Se ha desarrollado este hotel con el apoyo y el liderazgo del padre Pepe. No sé si lo conoces.
No conozco padre el proyecto, Pepe, pero lo he oído, no lo conozco en profundidad.
El padre Pepe es un cura originario de Icó de los Vinos, de lo que podemos estar orgullosos aquí en el norte, que es el cura de Añaza y de la Guardiola, y ahí hace un trabajo fenomenal de integración de personas inmigrantes a través de la formación. Él tiene acuerdos para la formación en temas de cocina, en temas de energías limpias, de construcción, y hace unos años se decidió a impulsar un proyecto en Dakar, muy cerca de Dakar, en zonas costeras de donde vienen los inmigrantes. Son zonas de pesca que fueron arruinadas por los acuerdos de pesca entre Senegal y Europa, así que Europa les arruinó, y Padre Pepe ha conseguido levantar un hotel que va a ser una escuela de turismo allí, y es una zona de residencia para los turistas que quieran visitar esa zona de Senegal. Es decir, que estamos haciendo cosas en origen para que los esfuerzos de las sociedades europeas hagan que en los países originarios de la inmigración haya actividades económicas que eviten esas inmigraciones.
Pues yo
es, digamos, sí. La actividad que debe centrar ahora nuestro esfuerzo, que es la cooperación.
Pues mira, la Iglesia, el Padre Pepe, el proyecto que tú acabas de comentar, y yo te voy a comentar otro que se presenta el 18 de este mes, el miércoles de la semana que viene, a las 11:30, en la Orotava, con el título de La Orotava a Tambacounda, Senegal, huertos que cambian la vida. Los salesianos de la Orotava que van a montar unos huertos en Senegal. Así que te invito a que te pegues un salto por allí.
Sí, la Orotava tiene una experiencia estupenda con los huertos de Doña Echana, creo que se llama.
Total, fantástico, huertos urbanos.
Esa experiencia creo que ha marcado un poco también la forma de formar a personas para que vuelvan a la agricultura, ¿no? Y esto en Senegal es muy útil, Mauritania, en toda la costa africana, aunque también hay que recuperar allí las bases de la agricultura local, ¿no?
Pues sí, vamos a seguir para adelante, porque a mí me sorprende que ahora Bolaño va a haber una ronda de conversaciones para intentar buscar la mayor cantidad de apoyos posibles antes de que vaya a decaer, como decayó el escudo social, las ayudas que se están preparando desde el Consejo de Ministros desde el martes, por un importe importante, 1.300 millones, para estar preparados en el caso de que sea necesario aplicarlas por efectos secundarios de la guerra en Irán, que tiene toda la pinta de que vayan a llegar, si no están llegando ya, con el precio del combustible, el precio de los fertilizantes, el precio del el alimento de la ganadería. Así que dentro de nada, que ya está pasando, pero se verá más claramente, es que la cesta de la compra volverá a incrementarse, y eso que ya está bastante cara. ¿Tú crees que va a conseguir Bolaños poner de acuerdo a las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados para que no pase lo que pasó hace un par de semanas con el escudo social?
No lo sabemos, pero el PP tiene bastante presión sobre sus hombros para que alcance un acuerdo. Y Junts igualmente. Porque ellos mismos han propuesto volver atrás 12 días y volver a votar un margen de este tipo. Yo creo que en España, aunque tenemos mucha atención política en momentos concretos, en otros momentos aflora la responsabilidad común y la gente toma decisiones equilibradas, ¿no? Y esto es una presión que también tiene Feijóo, no solo es saltar al cuello a Sánchez en cualquier momento y en con cualquier excusa, sino comprometerse con la gobernanza del país, ¿no? Tiene que demostrar eso, esa es su obligación política.
Pues no sé si lo conseguirá, pero bueno, me parece una muy buena idea que ya esté Bolaños, antes de que sea necesario y urgente aprobar esas ayudas, intentando buscar los consensos. Y por último, quería yo comentarte, ¿tú crees que Vox se va a resentir de todo el conflicto que se está produciendo internamente? ¿O a estos no los tumba nadie y el crecimiento de Vox va a ser imparable, a pesar de que Ortega Smith esté denunciando ahora cosas que hace tan solo unos meses era cómplice de ellas, ¿no?
No lo sé. No sé qué va a pasar con Vox. Lo que sí hay que decir es que los votantes de Vox tienen que estar viendo y tienen que valorar cómo funciona el partido al que han votado. Un partido que expulsa a militantes críticos, si no espera ni un congreso, ni espera que esos militantes se organicen para que puedan dar una alternativa democrática interna, los expulsa, y cuando los expulsa, estos denuncian algo tremendo, ¿no? Que es como el líder de Vox, Abascal, está concentrando poder y dinero en manos propias. Es verdad que ha tenido unas críticas de la audiencia del Tribunal de Cuentas, pero realmente se está comportando desde un punto de vista económico con una pretensión delictiva, y muchos de los ex cargos de Vox lo están denunciando cuando son expulsados. Claro, esto no es fácil de justificar, pero parece, por todo lo que vemos, es que en algún momento la justicia debería meterle mano a este asunto. Imagínense que Feijóo fuera presidente de una fundación y que todos los fondos que llegan al Partido Popular en los distintos parlamentos fueran a esa fundación donde él fuera el presidente vitalicio.
Y plenipotenciario, ¿no? Puede hacer casi lo que le dé la gana con ese dinero.
Esto es tremendo. Entonces, que un señor vote a un partido donde su líder se comporta de esa manera y parece que sigue creciendo su intención de voto, es como darle la cartera al que nos roba, ¿no? Pues este señor nos está robando nuestras narices.
Bueno, pues al final, ¿qué te parece lo que va a pasar en Castilla y León? ¿Va a afectar toda la situación internacional, todo este conflicto europeo entre von der Leyen y Costa, este posicionamiento de Pedro Sánchez claro en no a la guerra? ¿Va a condicionar también las elecciones que el candidato socialista no sea muy prosanchista? ¿Vox va a seguir creciendo? ¿Qué opinión te merece? Que ya nos queda nada. El domingo tenemos aquí las elecciones, que ha habido una campaña electoral totalmente transparente. No nos hemos enterado que en Castilla y León hay unas elecciones.
Bueno, no nos hemos enterado porque estamos atentos a lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo creo que va a haber un cierto aguante del voto socialista y puede haber un repunte, pero veo muy fuertes las posiciones de Vox, ¿no? Las veo muy fuertes pese a todo esto que estamos denunciando. Entonces no entiendo muy bien, no acierto a ver el mecanismo por el que Vox se ha colado en amplias capas de la población y mantiene esa posición de crecimiento. Algunas veces hemos comentado aquí cómo manejan las redes sociales y la penetración, pero sí es verdad que el malestar, la gestión del malestar, está mejor hecha en este momento por Vox que por el gobierno. Es la gestión del malestar la clave de los estados de bienestar. Y cuando no se maneja bien el malestar, pues el que gobierna pues va a sufrir ese problema y va a modificarse el gobierno, ¿no? Si no reacciona con fuerza, el presidente Sánchez pues probablemente va a seguir acumulando derrotas. Sin embargo, creo que el trabajo que se hace en la Moncloa es muy bueno, es de mucha calidad. Pero un entorno donde las redes sociales y buena parte de la prensa alientan la deslegitimación de Sánchez hace muy difícil combatir todas esas herramientas de gestión del malestar. Ojalá lo consigan.
¿Tú ves algún medio de comunicación apostando por Vox? Porque yo no veo ya ninguno. Antes estaba OK Diario, Libertad Digital, estaban ahí apoyando, pero ya es que se han descolgado. Yo no veo ningún medio apoyando a Vox.
El problema es que los medios de comunicación ya no son el medio por el que se informa la gente, son las redes sociales.
Pues a ver qué pasa.
Ahí es donde el algoritmo está funcionando.